Los saludamos nuevamente en una emisión más de Agenda Informativa, agradeciendo el apoyo en controles técnicos de Carlos Martínez por la mañana de Yara López, con información de Mireya Bonilla y Mariana y Elfego Riveros. Reina Melchor Rivas los acompaña. Nuevo frente frío para el fin de semana, anuncia Protección Civil. De diversos lugares se dieron cita en el 69 Mercado Regional. Después de 4 meses salen en libertad Viridiana y Crisanto, los dos productores detenidos en Ixhuatlán del Café. Habitantes de Jalcomulco señalan a la empresa Azteca de no hacerse cargo de los pasajeros accidentados en febrero pasado. El gobierno de México envió 2 vuelos a Israel para repatriar a mexicanos en zona de conflicto. Varios veracruzanos se encuentran en aquel país. Al final tenemos el comentario de la vida de estos y otros temas a continuación. Iniciando con las informaciones, Protección Civil del Estado, la Secretaría emitió aviso especial a la población por frente frío, lluvias, norte y el ingreso de un nuevo frente frío y su masa fría de origen polar que va a afectar al estado de Veracruz durante el fin de semana. Nuevamente con lluvias significativas y un evento de norte intenso con posibles rachas de más de 100 kilómetros por hora. Este frente frío número 4, que estará evolucionando en las próximas horas y podría subir a ciclón tropical en las próximas 48 horas. Mientras se mueva hacia el norte paralelo a costas de Veracruz, por su parte su masa de aire frío se modifica sobre el norte y noreste del este de México y sobre el Golfo de México. Dado lo anterior, se está pronosticando que estos sistemas dejen de afectar directamente al estado de Veracruz en el transcurso de este martes, por lo que se desactiva la alerta gris, emitiéndose el presente aviso especial con la finalidad de que continúen con las precauciones, en especial en la vigilancia de ríos y en zonas susceptibles a remoción de masa. Y a continuación se da a conocer cómo estará en próximos días. Por ejemplo, a partir de este martes 10 de octubre, se prevén condiciones limitadas para lluvias y tormentas eléctricas con ráfaga de viento en nuestro estado de Veracruz, excepto en la región montañosa central, donde pueden presentarse eventos moderados aislados. Asimismo, aumentarán los valores de la temperatura máxima y dominará viento del noreste, este y sureste de 20 a 35 kilómetros por hora. El pronóstico sigue indicando que un nuevo frente frío y su masa fría de origen polar cruce y afecta el estado de Veracruz durante el fin de semana, nuevamente con lluvias significativas y un evento de norte intenso. Por lo anterior, se está recomendando estar al pendiente de las actualizaciones del pronóstico del tiempo y, de ser posible, activación de un nuevo alertamiento. Este domingo 8 de octubre se realizó el número 69 Mercado Biorregional, en donde personas de varios lugares se dieron cita aquí en la galera de Radio Teocelo para intercambiar productos diversos o artículos de vestir en este conocido como El Trueque. Nuestra compañera Mariana Riveros entrevistó a algunos de los participantes y, por ejemplo, está esta entrevista con Fátima.
¿Nombres, por favor, y de dónde vienen?
Yo soy Fátima Muñoz Ledo y nací en Ciudad de México, pero radico en Jalapa desde los 2 años.
Héctor Muñoz Ledo, estoy también, soy originario del DF, pero vivo en Jalapa, es mi hija, tengo 23 años, vivo en Jalapa.
Ustedes vinieron juntos aquí a Radio Teocelo, al Trueque. Cuéntenos un poco si ya han tenido experiencia pues con esta otra forma de intercambiar, si han ido a otras sedes o si es la primera vez.
Bueno, yo practico el Trueque desde los 17, 19 años. Las primeras formas en las que me enteré fue por medio de redes de activismo feministas, y los primeros trueques fueron en Greenpeace, en Jalitic y con el colectivo Aquelarren.
¿Por qué cree usted que es importante pues ser parte de experiencias como estas de intercambio?
Porque, bueno, actualmente hay en el mundo fenómenos muy inquietantes que quisieran desaparecer no solo el trueque, sino hasta el propio dinero, y que nuestra única forma de intercambio sea a través de chips o algo que traigamos puestos encima, ¿no? Entonces eso es muy inquietante porque mucha gente no se podría incorporar a ningún tipo de intercambio ni de consumo, y los que estuvieran en posibilidad de intercambiar desde comida o lo más elemental estarían totalmente controlados, ¿no? Las élites mundiales quieren hacer eso. Entonces el trueque viene siendo la forma más libre de interactuar económicamente, ¿no? Y es la libertad humana, el trueque y la existencia misma del dinero físico, que no dependa de tarjetas o de chips o de nada de eso, ¿no? Es una garantía de libertad.
En tu experiencia también, cuéntanos qué has aprendido haciendo trueque en estos años que llevas ya practicándolo.
Bueno, pues lo principal es la gestión emocional, ¿no? Porque en el trueque hay de por medio comunicación, ¿no? Mucho diálogo, estar consciente no solo de las necesidades propias, sino también de la otra persona, ¿no? Saber aceptar un no, saber aceptar también los ritmos lentos del proceso de las cosas que son artesanales, y por lo mismo apreciar mucho el producto y también conocer que detrás de esa cosa que yo estoy consumiendo hay una persona que lo usó, incluso que lo fabricó, lo cual emocionalmente para mí lo hace mucho más significativo que si lo voy y lo compro en alguna transnacional, ¿no?
¿Un último mensaje que le darían a las personas que están escuchando esto?
Que sigan en Facebook la página de Intercambio Solidario, la de Mercadita Errante, y que si quieren incorporarse al Trueque Bioregional, que escriban en alguna de esas dos páginas que no tienen, porque el Bioregional no tiene ahorita página en Facebook, pero pues ahí les podemos dar la referencia, y pues que si no están cerca de aquí, de Jalapa y alrededores, pues que encuentren la forma de hacer sus propias redes de trueque, porque está muy padre.
Pues que se enteren, ¿no? Porque Veracruz es un estado muy rico donde hay muchos bienes, sobre todo del campo, que se pueden truequear y que no tiene que haber ningún desperdicio, ninguna que se eche a perder nada o que se deje de vender productos que son perecederos, ¿no? Entonces el trueque es algo muy, muy importante, la gente tiene que enterarse.
Muchas gracias.
Pues además de escuchar a Fátima y a su papá, existen otras experiencias de quienes han participado en varios mercados. Es el caso de Edith y Víctor, quienes comparten en qué lugares han estado con este mercado biorregional.
Con Edith Ortega y Víctor Lozada, que nos acompañan en el 69 Trueque de Mercado Biorregional aquí en Radio Teocelo. Sabemos que ustedes son también de las personas más constantes en esta experiencia de intercambio. ¿Nos pueden contar un poco qué han podido ustedes presenciar en todas estas emisiones de Trueque?
Pues sí, estamos aquí como cada vez que venimos al mercado, con muchas ganas, con mucho ánimo. Además es una alegría compartir, porque también eso es compartir con los demás compañeros. Y si no hay dinero, no usamos dinero en general, lo que se está haciendo es truequear. Yo te truequeo mis tamales, que en este caso traje, por unos plátanos, te truequeo mis tamales por lo que tú traigas, a lo mejor que yo no tengo, que yo no produzco, y también servicios, y todo eso pues son buenas experiencias, porque sabemos que en este mundo capitalista todo se mueve a través de dinero, y llegar aquí y ver, además de compartir con los compañeros todos estos saberes, pues es muy bonito, porque sabemos que si, aunque no traigamos dinero o si no traen los demás dinero, pues nos llevamos buenas experiencias y buenos productos de los que no tenemos nosotros.
¿Qué más se aprende haciendo trueque?
La amistad, principalmente también que haces una amistad con los compañeros, vas conociéndolo, vas tratándolo y vas teniendo con ellos una amistad que se va acrecentando con cada trueque que tenemos. Es una gran experiencia eso del trueque. Yo recomiendo, por ejemplo, a las personas que posiblemente después nos escuchen esa entrevista, que se integren a esos grupos. Es muy reconfortante y agradable. Y te lleva la satisfacción de cambiar tu producto o lo que produces o lo que haces por una cosa que no tienes en casa.
¿A dónde más ha ido este mercado biorregional? ¿Nos pueden contar un poquito lo que les ha tocado ver?
Sí, pues cada vez se está procurando hacer un trueque, un mercado, cada 3 semanas o cada 4. Y las regiones, pues también llegamos a donde también los demás compañeros son, porque somos de muchas partes. Entonces hemos ido a Matlalapa, a Piedra Parada, a Jico, Teocelo, San Marcos, Jalapa, a la colonia Úrsulo Galván. Esas son Rancho Viejo, y ahorita, bueno, ya tiene tiempo que no hemos ido a Rancho Viejo, pero son compañeros de todas las partes que estoy mencionando, de estos lugares, y también, pues, también que nos acercamos a ellos para que ellos, pues, también se sientan apoyados en su región.
Pues, un último mensaje ya para que la gente se anime a probar esas experiencias.
Pues, mi mensaje sería que asistan. Si no tienen, a lo mejor en ese momento, bueno, siempre tenemos en casa algo que truequear, ¿no? A veces ya no usamos, o algún servicio también, se dan también masajes, hay cositas que se traen para terapias, y a veces tenemos en casa cualquier cosa que a lo mejor a nosotros ya no usamos, pero que a otras personas les sirven. Entonces el mensaje sería que, pues, que se pueden integrarse, que lo hagan, que se acerquen y que intercambien estas experiencias, que son unas vivencias muy bonitas para nosotros en lo personal. Y bueno, no, aparte de todo, pues lo que ya les dije, ¿no? Llevarnos a casa otros productos.
¿Usted gusta agregar algo? ¿Algún mensaje?
Pues no, nada más invito a la ciudadanía que se una a este tipo de trueque, para que vea y sienta cómo es esta situación que antaño se llegaba a cabo. Pues antes era el trueque nada más, tú me das un producto y yo te doy otro y lo cambiábamos, ¿no? Es una muy bonita experiencia y los exhorto a que se unan a esos trueques bioregionales aquí.
Y que viva el trueque.
Seguiremos compartiendo con todos ustedes otras opiniones más de participantes en este trueque que tuvo lugar el pasado domingo, bueno, este domingo aquí en Radio Teocelo. Y hablando de productos de la región y en el seguimiento del tema de los productores de café detenidos, pues recordamos que quedaban 2 todavía encarcelados y el sábado pasado salieron de prisión Viridiana Bretón y Crisanto Valiente, que fueron señalados por la empresa AMSA de ser responsables del incendio en uno de los beneficios de café en la manifestación que hubo el año pasado. Después de que Sirio Ruiz, que fue otro de los detenidos, salieron Abraham Cabal y Minervo Cantor el pasado 28 de junio, a casi después de 4 meses, casi 5 meses, pues sale Viridiana y también Crisanto Valente. Vamos a escuchar lo que se transmitió a través de la página de Facebook de la Tía Justa Oficial, así se identifica, entrevistados el sábado por la tarde en la salida del penal.
Mire, ¿quieres hablar para algo para nosotros, los medios de comunicación que nos hemos congregado aquí en las afueras de este penal? ¿Qué quieres decirnos?
Pues agradezco a todos los que vinieron a recibirme aquí afuera. Y también a toda la gente que vino a visitarme, que estuvo pendiente de mí, que oró, que fue a las marchas, que fue a todo, y que estuvo preguntando por mí, que yo sé que es gente que quiere y que me quiere, y pues les agradezco mucho.
Se escribe un nuevo capítulo en tu vida.
Así es, un nuevo capítulo. Aún no termina porque todavía voy a seguir el proceso fuera, pero voy a demostrar mi inocencia.
¿Qué le dirías a la gente de Ixhuatlán del Café, que en todo momento pues te apoyó y nunca te dejó sola?
Pues un agradecimiento enorme, ya saben que los quiero mucho y que estoy con ellos, y pues seguimos aquí en la lucha.
¿Y cómo fue el proceso dentro del penal?
Es una situación difícil, el perder la libertad. Estuve 4 meses recluida, pero pues a mí me estuve muy bien, estuve tranquila. Conocí muchas mujeres, muchas personas inocentes incluso que merecen que las volteen a ver. Y yo estoy con ellas y voy a luchar por ellas.
¿Qué le quieres decir a todas las mujeres que han atravesado una situación similar a la tuya, no solamente en esta región, sino en todo México?
Pues mi situación fue un tanto peculiar porque no me imaginaba ese delito, ni siquiera lo conocía, pero aquí hay muchas mujeres que están por delitos más graves, con situaciones más difíciles, y que en algún momento, por haber estado con una persona o en una situación equivocada, pues están aquí dentro llevando una condena hasta de 80 años.
Muchas gracias.
Muchas gracias a todos.
Bien, conmigo.
Pues varios días, igual. ¿Qué le dije?
15 días. Pues, antes que nada, un agradecimiento profundo a mi familia, mi esposa, mi madre, mis hermanos, que siempre estuvieron pendientes. A todos los amigos que nos visitaron, muchísimas gracias. El agradecimiento es eterno para la gente de Ixhuatlán del Café, que nunca nos dejó solos. No hubo un día que no nos visitaran familiares y amigos, y pues aquí estamos. Es difícil la situación.
Le agradezco, señor Crisanto. Ahí están las declaraciones de quien representa a un grupo de cafetaleros del municipio de Ixhuatlán del Café.
Pues ahí está la información, sigue todavía un proceso, pero afortunadamente ya están en libertad. Ya estaremos al pendiente de qué sigue en próximos días. A propósito, este lunes se programó una mesa titulada Sustentabilidad, Derechos Humanos y la Cultura del Café en Veracruz, en la capital del estado, en donde estuvieron participando profesores, algunos dirigentes de organizaciones, y es el caso de Sirio Ruiz, presidente del Consejo Regional del Café de Coatepec. Bueno, hasta hace unos días, porque actualmente ya no es directivo. Hay nueva directiva en el Consejo Regional, pero estuvo participando en esta mesa. Ya tendremos más información en los siguientes espacios de agenda informativa. En Actopan, municipio de Actopan, recordando que hubo participación de diferentes organizaciones de la zona, allá estuvo nuestra compañera Mireya Bonilla, cubriendo este tercer encuentro de defensoras ambientales por el derecho a la vida y en defensa del territorio. Varios de los participantes pues también compartieron acerca de que cada uno se llevaba una tarea, por ejemplo, el conocer de dónde viene el agua y de dónde es la que surte a sus viviendas.
He estado escuchando hablar mucho sobre el agua y pues comprometernos a en casa checar de dónde viene el agua que sale de mi casa y de ahí compartirlo, socializarlo con la familia y pensar si viene de alguna microcuenca, de un río, de una laguna. Y creo que la misma naturaleza nos puede decir cómo articularnos. Si yo me articulo con las luchas que están en diferentes ríos, pues ahí puedo empezar a hacer células, y después esas células se pueden replicar con otras cuencas y otras microcuencas, ¿no? Entonces, pues yo propongo esa chamba, ¿no? Que conozcamos si tenemos agua, de dónde viene, y si no tenemos, ¿a quién se le están llevando esa agua que pasa por nuestra casa y nuestras comunidades?
Porque las causas en donde yo vivo son unas, pero las causas en donde viven los demás pues son diferentes, ¿no? Entonces, homologar, tratar de homologar ideas sobre los problemas que estamos trabajando como individuos o como organizaciones, yo creo que nos puede permitir avanzar en algo más concreto, ¿no? Y generar propuestas hacia tanto la propia sociedad, porque la sociedad también está muy desintegrada, ¿no? O sea, cada quien tiene sus ideas. Mi vecino tiene una idea diferente de la mía y no sé qué, o sea. Entonces, es algo que creo que es importante sí trabajar alrededor de la definición de un discurso común, ¿no? Y por el otro lado, hay otro tema que también me parece importante, y es que todos los aspectos que se tocaron tienen que ver con una elaboración o realización de obras en donde la sociedad no es tomada en cuenta para nada. Entonces, yo creo que estos conceptos de democracia participativa, este concepto de presupuestos participativos, ¿no?, son cosas que también podrían agruparnos alrededor de esto, exigir que cada obra que se haga en nuestra comunidad sea avalada tanto en el monto como en el enfoque técnico, como en las repercusiones ambientales y sociales que va a tener por la comunidad, avalada por la comunidad, y así por el municipio, o sea, en las diferentes escalas. Yo creo que son cosas que van más allá del agua, van más allá de la salud, van más allá de la educación, o sea, es toda una visión más integral, creo yo, que entonces ahí, pues, me parece que todos estamos inmersos en lo mismo.
Pues un tema que ha sido también abordado en estas reuniones ha sido, pues, lo que ya escuchamos, el agua, no solamente defensa del territorio con respecto a las mineras a cielo abierto, a las hidroeléctricas, sino también el saber de dónde viene el agua, por qué han bajado los caudales de este tiempo de sequía, pero también hasta dónde nuevos fraccionamientos que se pretenden instalar o se han instalado, pues están ocupando de esa agua. Aquí en la región, por ejemplo, Teocelo, hemos conocido que la comunidad de Texín surte a varias localidades de la región. Es el caso de la comunidad de Bastla, la propia comunidad de Texín, Piedra Parada y Las Lomas, por ejemplo, pues toman agua de nacimiento de la comunidad de Texín. Son temas que ya seguiremos abordando en otros momentos y analizando, pues, acerca de estas fuentes de agua y el cuidado de ella. A propósito de Teocelo, el jueves pasado en Cabildo Abierto, el alcalde Isa Anel Reyes informó sobre la obra de drenaje que se realizará en la comunidad de Bastla con biodigestor. En entrevista con Elfego Riveros informó que se estarán revisando los permisos de espacio de servidumbre. Igual anunció la construcción de un tanque en Santa Rosa y rehabilitación del Salón Social de Monte Blanco.
Pues bueno, solo informar a los vecinos de Bastla que yo creo que la próxima semana, creo que el lunes, ya iniciamos con la obra que tenemos programada ya, que son el drenaje con biodigestor. Lo que vamos a hacer es brindar el servicio de drenaje casi la mitad de Bastla no tiene, que es a partir del crucero hacia Piedra Parada, hacia Las Lomas. Esa parte no tiene drenaje, ya les vamos a empezar la obra yo creo que la próxima semana. Solo faltan que creo que firmen unos últimos los permisos de servidumbre de paso y que todos los dueños estén ya bien conscientes. Van a conformar el comité ciudadano para que inicie cuanto antes la obra. También yo creo que en 8, 15 días máximo iniciaríamos los trabajos en Santa Rosa con la construcción del tanque de agua, y en Monte Blanco la rehabilitación del salón social, que como saben, después de 10 años nosotros se los entregamos ya a la localidad, ya se lo abrimos para el servicio de la comunidad, pero lo vamos a rehabilitar, le vamos a poner baños, luz, herrería, lo que falta hasta donde nos alcance el recurso, pero este mismo año se lo vamos a entregar ya bien servible el salón social.
Y a través de redes sociales se está dando a conocer por parte de las autoridades municipales de Teocelo que este lunes se dio el banderazo de inicio de construcción de drenaje sanitario con biodigestor en la localidad de Bastla. Esta obra es un paso significativo hacia el mejoramiento de la calidad de vida de esta comunidad con la construcción de biodigestores, los cuales van a contribuir significativamente a la preservación del medio ambiente, reduciendo la contaminación de las aguas superficiales, así como también garantizar un manejo más eficiente y responsable de los desechos generados. Pues seguramente el próximo jueves en el espacio de Cabildo Abierto se dará a conocer, pues, más información relacionada con estas obras. Al Calor Político está dando a conocer la siguiente información relacionada con la protesta y exigencia por parte de habitantes que hacen uso del servicio de autobuses Azteca. Pues ya no los quieren, dicen que el servicio está pésimo. La línea de autotransportes La Azteca es una empresa socialmente irresponsable, denunciaron habitantes de Jalcomulco al asegurar que van a interponer denuncia para exigir que paguen los gastos médicos de los accidentados el pasado mes de de febrero en uno de los autobuses. Además, exigen a las autoridades que obliguen a que las unidades circulen en buen estado y anunciaron la creación de un movimiento social que pedirá que se retiren de circulación los autobuses de esa línea por considerar que ponen en riesgo su vida al utilizarlos. Manuel Colorado Silva, uno de los 15 lesionados en el accidente que se registró en el mes de febrero cuando un autobús de línea Azteca chocó con una camioneta tipo van en Tuzamapan, aseguró que la mayoría de esas unidades circulan en mal estado mecánico, con llantas lisas, sin faros delanteros, con parabrisas estrellados y algunos sin parabrisas, por lo que con mucha frecuencia se descomponen mientras circulan por las rutas hacia Jalcomulco. Durante la entrevista, Colorado Silva refirió que recientemente también fue testigo de que la unidad en que viajaba hacia Jalapa le explotaron las llantas o incluso en ocasiones también se quedan sin combustible en el camino, ponen en riesgo la vida de los usuarios del transporte. Con frecuencia, señaló, las unidades se descomponen en plena carretera en la noche, por lo que los usuarios tienen que esperar a que pase algún taxi o algún otro vehículo para que vayan a su destino. Debido a un gran número de quejas de los usuarios, decidieron interponer las denuncias correspondientes, argumentando que las unidades que circulan en mal estado ponen en riesgo su vida. Por lo anterior, en los municipios de Tlaltetela, Apazapan y Jalcomulco, se ha iniciado un movimiento social para exigir a las autoridades de transporte público que le retiren la concesión a esta línea de autobuses por poner en riesgo la vida de los usuarios, además de que no cumplen los horarios en los que cientos de personas se ven afectadas al no llegar a tiempo a sus trabajos, lo que afecta en su economía, pues tienen que verse en la necesidad de utilizar el servicio de taxis, que es más caro que el de autobús. Por otra parte, Manuel Colorado dijo que el Azteca no se hizo responsable de los gastos médicos y de cirugías de los accidentados en el mes de febrero. En ese sentido, recordó que el 15 de febrero del año en curso, en el fatal accidente, una de sus vecinas, de nombre Guadalupe Mapel Aguilar de Jalcomulco, de manera inmediata perdió un ojo y falleció meses después por complicaciones derivadas de las lesiones provocadas por este accidente. Hay varias personas que aún siguen atendiéndose en hospitales como Luis F. Nachón. Hay otra vecina, dice Luz María Ruiz, quien hace algunas semanas ya le diagnosticaron la pérdida de la vista de un ojo derivado de las lesiones del mismo accidente. En su caso, dijo, derivado del siniestro, resultó con traumatismo craneoencefálico, lo que provocó que se le formara un coágulo de sangre en el cerebro. También tiene un esguince en la columna vertebral, dos fracturas en la nariz. Por esta última lesión le hicieron una cirugía en el Hospital Civil Luis F. Nachón el 14 de agosto y durante todo ese tiempo no se ha tenido el apoyo ni de la empresa de autobuses Azteca y mucho menos de la aseguradora o de aseguradora alguna. La afectada Luz María Ruiz expuso que tiene los documentos que avalan que estuvo internada derivada del accidente y un certificado donde se le informa de la pérdida de visión total de su ojo izquierdo. Y en otras informaciones, bueno, pues dando a conocer que se ha enviado por parte del Gobierno de México, por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, dos aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana van a viajar este lunes rumbo a Israel para trasladar a personas connacionales que buscan salir de dicho lugar por esta violencia que se registra en esa región desde el fin de semana. Pues ya estaremos al pendiente de información de lo que está sucediendo. No solamente hay mexicanos, hay incluso veracruzanos ante los ataques que ha estado recibiendo aquel país. Cerrando el espacio, escuchamos el comentario editorial con La Vida.
La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental les da muy buenas tardes. En esta ocasión estamos un tanto cuanto contentos, si cabe la alegría en medio de la injusticia, ¿verdad? Nuestros compañeros y compañeras cafeticultores que estuvieron acusados de hacer el incendio aquel contra la transnacional que nos explota, resulta que ya por fin, después de mucho movimiento, de mucho esfuerzo y de mucha presencia de la sociedad civil, se logró que con justicia se les diera libertad. Estamos contentos por un lado, nuestra lucha es infatigable, pero sabemos que esto es un garbanzo de a libra. Nosotros lo que tenemos que seguir librando es una lucha solidaria porque nuestro país siga habiendo justicia y que si no la hay, la podamos exigir. Justicia, libertad, cuidado del ambiente y solidaridad por parte de todos nosotros. La Asamblea Veracruzana de Defensa Ambiental les da un fuerte abrazo y un muy optimista deseo de que podamos juntos y en democracia superar la suerte que tenemos en nuestras regiones. Tan, 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 tarararán, tan, tan.
Despedimos Agenda Informativa gracias al apoyo en controles técnicos de Carlos Martínez, por la mañana de Yara López, con información de Mireya Bonilla, Mariana y Elfego Riveros. Reina Melchor Rivas estuvo con ustedes. Nos escuchamos en la próxima emisión.